Ocurra lo que ocurra, España aprovecha siempre la oportunidad para volver a ponerse al borde del fascismo. Ocurre una pandemia histórica, como ocurrió hace unos años, y cuidado, no vaya a despertar esto el fascismo. Nieva y de repente los fascistas dicen que la nieve no existe y que es de plástico, que es de Pedro Sánchez, y tienes que vigilar con el auge del fascismo porque ha nevado. Ocurre una desgracia natural sin precedentes y tienes que vigilar otra vez con el auge del fascismo. No vaya la desgracia natural a despertar el fascismo otra vez. Pueden pasar cosas de una vez en este país y podemos centrarnos en solucionar esas cosas sin tener que vigilar también, sin tener que preocuparnos también de los fascistas y de frenar el fascismo. ¿Podemos no ser fascistas un rato? Un rato, un puede ser que ocurra una desgracia y no digamos, ostras, aprovechemos para hacernos fascistas. Puede ser un rato, solo eso, un ratito. Solo pido eso, 5, 10 minutos. 10 minutos sin tener que preocuparnos del fascismo. Es lo único que estoy pidiendo. Para El Mundo Today, soy Quique García. Bienvenidos a la palestra candente. Esta semana contamos una vez más con nuestros panelistas. Biel Perelló, Biel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Esta semana uno de nuestros panelistas habituales, Tomás Fuentes, no ha podido venir porque nos ha dicho estoy de colonias en el cole. Esto es lo que nos ha dicho. Ha dicho, hoy no puedo ir, estoy de colonias en el cole. Confío en que... Bueno, es lo que pasa cuando cuentas con... Cuando cuentas con gente joven, pues primero son más informales y luego pues tienen ciertas obligaciones a las que tienen que atender. Antes de empezar con los temas...
Bueno, ya lo decía Alfred Hitchcock, no trabajes nunca con niños ni con Tomás.
Eso ya lo decía, sí. Antes de empezar con los temas del día, me gustaría repasar el marcador de códigos de descuento para suscribirse al Mundo Today. Como sabéis, en la prensa candente ofrecemos 3 códigos de descuento para apoyar la actividad periodística sin parangón de El Mundo Today. Son los códigos de descuento Tomás Fuentes, Biel Perelló e Irene Minovas, con V, escrito todo junto, para suscribirse al Mundo Today por solo 26 euros el primer año, es decir, con 10 euros de descuento. ¿Por qué ofrecemos 3 códigos de descuento y no solo uno? Podríamos ofrecer el código de descuento para esta candente. Y no, ofrecemos 3 códigos de descuento, uno por cada uno de nuestros panelistas, para que el público pueda apoyar a su panelista favorito, estableciendo así, no una competición, porque no quiero decir que sea una competición, bueno, pero sí que gamificamos el marketing digital de alguna manera. Entonces, si os parece, podemos repasar cómo están los
vaya.
Irene Minovas.
Gracias.
Está en cabeza. Es muy posible. Llevas semanas diciendo Irene Minovas con V, no con B.
Era eso.
Y fíjate. Era eso. Fíjate, desde que lo dices, te has puesto por delante tanto de Tomás como de Biel Perelló. Y Tomás y Biel están empatados ahora mismo. Hombre, es muy posible que ante la ausencia de Tomás de hoy, pues Biel pase por delante de Tomás y Tomás vuelva a estar a la cola, que es como
esperemos que sí, ¿no? Que a menos que la mamá de Tomás nos mande el justificante, porque es parece un poco serio.
Bueno, ahí están esos 3 códigos de descuento: Tomás Fuentes, Biel Perelló e Irene Minovas. Recuerda que si te suscribes al Mundo Today, pues podrás acceder a todo el contenido del Mundo Today, a todos los capítulos de La Palestra Candente, y recibirás las 2 newsletters exclusivas del Mundo Today, que es una newsletter semanal que enviamos los viernes, que es la newsletter de la redacción, con una mirada mucho más...
Es buena la newsletter.
Es bastante buena, mucho más reposada la actualidad. Y una newsletter quincenal escrita por Pilar de Francisco con propuestas de ocio titulada Pilar y a disfrutar. Sí. Y si no te suscribes,
muy buen título.
Bueno, pues es muy posible que.
¿Y Dani Mateo no pensáis ficharlo?
La verdad es que sería un muy buen fichaje.
A mí personalmente, yo soy muy fan de un programa que no sé si conocéis, que se llama El Intermedio, que es muy gracioso. Sale Dani Mateo y Wyoming, que con todos mis respetos a Wyoming, porque lo considero un genio, pero Dani Mateo está subliminal.
¿Está demasiado politizada la política? ¿Es hora de exigir y organizar también desde la población civil, que debemos ser muy conscientes de eso, manifestaciones no tan politizadas o completamente 100% despolitizadas? Resulta imposible desde hace algún tiempo oír opiniones políticas que no estén excesivamente politizadas. Recordemos las últimas elecciones, por ejemplo, que se convirtieron en un auténtico cenagal absolutamente politizado. Se ha abierto este debate en la sociedad en estas últimas semanas, un debate desde mi punto de vista muy necesario, que ha saltado a la palestra por un tuit muy audaz del PP de la Comunidad Valenciana con motivo de la masiva manifestación del pasado 9 de noviembre en la que se exigía la dimisión del presidente Mazón de la Comunidad Valenciana. Lo dicen ahí en este tuit muy claramente: la de hoy es una manifestación politizada, no les importan las víctimas, solo la política. Creo que es un debate muy necesario. Es una sensación que además tenemos muchos, ¿no?, que la política está excesivamente politizada. Quiero decir, es que no hay político que no esté politizado hoy en día, y yo a nivel personal recuerdo pocas manifestaciones a las que haya ido y en las que no se hayan lanzado consignas políticas. Esto es así, esto es una cosa que tenemos que reconocer. Antes de empezar por eso, con este debate que me parece muy necesario, creo que hay que plantear un tema serio. Biel, intentando, te lo pido por favor, sí, no politizar la respuesta e intentando no politizar el debate. ¿Qué os ha parecido, Biel, empezamos por ti, la gestión de Mazón al frente de la DANA?
Sin politizar, me ha parecido que lo ha hecho bien, porque no ha facilitado nada. O sea, lo ha hecho todo muy impolicitado, o sea, ha dejado la política de un lado y se ha centrado, digamos, en su vida personal, que me parece muy bien, una cosa que deberían hacer más políticos, que se
poner la vida al centro. Es verdad, eso a veces
sí,
nos olvidamos, es muy importante.
Ya la lo dijo Gandhi, lo dijo Gandhi, ¿no? Lo personal es lo político. Entonces, todos hemos visto que a Charlie, perro loco Mazón, pues ha estado, él ha intentado, pues dando muy buen ejemplo a mi ver, que es no dejar que las inclemencias meteorológicas alteren tu día a día. O sea, le ha dado un ejemplo de pundonor y de españolidad, si me permitís el neologismo, porque
sí, te refieres sobre todo a uno de los temas de la semana pasada, que fue a la ausencia de Mazón durante las primeras horas de la gestión de la DANA, porque estaba comiendo en el restaurante El Ventorro, que así se llama, y en ningún momento le anuló la comida.
Es que me parece muy... O sea, es que, a ver, hay un refrán muy bonito que decía Gandhi, que venía una expresión así, aquí en Wisconsin se usa mucho, que es como cuando dices, como quien oye llover, ¿no? Es como, no le haces caso. Entonces, cuando llueve, pues lo mejor es no hacer caso. Es mantener...
Y hemos de recordar también que una cosa que no se ha puntualizado, y es que era su primera DANA.
Y era su primera DANA.
Era su primera DANA. No es... Las primeras veces no siempre es fácil. Bueno, dejemos a ver qué tal va la segunda, porque es muy fácil criticar. Claro. Desde el yo lo habré hecho. Bueno, era su primera DANA.
Hay que verse ahí. Sí. Hay que verse ahí. Y aparte, claro.
Es que me parece horrible lo que le están haciendo a este hombre. Yo no sé si habéis visto, por ejemplo, en un programa muy politizado que se llama Polonia, en la tele de los catalanes, que están por todos lados, también hay que decirlo, lo están poniendo de vuelta y media, hombre. O sea, lo están dejando como si fuera un tontín. Esto no puede ser. No puede ser que tratemos así a nuestros políticos. No, no, por favor, televisión, un poco de... No politicen a los políticos. No me lo pinten de tontín.
Es que, hombre, es que muchas veces se culpa a los políticos de estar excesivamente politizados y muchas veces los politizamos desde fuera. Muchas veces los creo estamos... Sí, muchas veces desde los medios, y aquí tenemos que entonar el mea culpa. Somos nosotros mismos los que tenemos una responsabilidad con eso, y creo que no deberíamos muchas veces valorar a los políticos por sus políticas. Eso también es cierto.
Saberlos mirar y entender como persona.
Sí.
Como una persona, que es lo que son, lo primero.
Y de Carles Mazón nadie ha dicho, por ejemplo, ostras, no dio plantón a la persona con la que había quedado para comer. Que eso es un valor también. Y a todos nos han dado plantón en alguna comida. Y también, y otro tema, cuando tú haces una reserva en un restaurante como el Ventorro, que es un restaurante familiar, tienes una reserva y tú anulas media hora antes, y tú estás reventando el servicio de ese restaurante. Y nadie ha valorado, nadie ha salido a valorar, nadie ha dado un paso al frente para valorar. No, Carles Mazón es un hombre de palabra. Eso nadie lo ha dicho. Y eso está mal.
Hubieran perdido la mesa, seguramente.
O hubieran tenido que empezar a llamar a gente, o salir a la calle a decir, tenemos una mesa libre. No siendo Y no era día para salir a la calle, efectivamente.
Pues estaba lloviendo muchísimo. Había... a mí me parecía una irresponsabilidad. Había que estar, pues, bien encerradito, cenando con los seres queridos y no yendo a trabajar. Porque...
No, desde luego fue un ejemplo de comportamiento el suyo. Es lo que se esperaba, ¿no? Lo que tendría que hacer cualquier persona con dos frentes de dedos.
Ahora que has mencionado, Biel, ¿crees que se protegió en esas horas críticas? Debimos haber protegido mejor la economía, quiero decir, nadie hizo nada por la hostelería madrileña. Nadie hizo nada por la hostelería madrileña en esas horas.
Es cierto, o sea, vale que es un tema, a ver, es un tema simpático porque Carles Mazón es un señor simpático, pero por otro lado es un tema un poco delicado porque estamos hablando de unas inundaciones terribles que ha habido víctimas. Entonces, no deberíamos politizar el asunto, creo yo, pero es cierto que se ha olvidado completamente el tema económico. O sea, el tejido, por ejemplo, por decir algo. ¿Quién le ha preguntado a Juan Roig de Mercadona cómo está? ¿No?
Nadie le ha preguntado cómo está.
Ahora va a tener menos clientes porque ha habido víctimas. O sea, eso es así.
Sí.
Y nadie está pensando en compensarle.
No. O sea, yo creo que aquí es responsabilidad de todo decir, pues, cuánta gente ha fallecido. Voy a decirlo en otros términos. ¿Cuántos potenciales consumidores han fallecido? Que igual, es que muchas veces hablamos de personas y deberíamos estar hablando de potenciales consumidores.
Sí, claro.
¿Cuántos potenciales consumidores han fallecido? Pues tantos. Bueno, pues los que queden ahora deben comprar más o intentar evitar las ofertas.
Nos olvidamos a veces que detrás de cada víctima hay un número, en realidad. O sea, es que...
ahora mismo lo que estamos viendo son imágenes de la manifestación de hace dos sábados en Valencia.
Qué ya bonita que es Valencia.
Está llenísima de pancartas, Mazón dimisión, eso es excesivamente político, todas las pancartas tienen consignas políticas, ahí vemos una pancarta que habla de cárcel, la partitocracia, un montón de gente hablando de política. Las manifestaciones no deberían ser así, las manifestaciones deberían ser de otra manera, deberían ser apolíticas, deberían ser, vamos a salir a la calle... A estar en silencio, a comprar, a consumir, a mantener la economía y a pasar página,
por Dios.
Las manifestaciones deberían ser salir a la calle a llenar los mercadonas. Desde mi punto de vista, una manifestación.
Bueno, estábamos hablando de Palas y yo creo que me interesa mucho la opinión de Irene.
Sí, Irene, tú como persona, porque ya digo, el palazo contra Pedro Sánchez se efectuó con un palo, es decir, un atentado un tanto rudimentario. Entonces, Irene, por alusiones de alguna manera, ¿cómo viste el atentado? ¿Qué es lo que falló? ¿Cómo hubieras tú atentado contra Pedro Sánchez? Hubiera recurrido a... Teniendo en cuenta que ya digo, que no se recurre a alta tecnología, sino a elementos del medio rural un poco.
Sí, sí, es un poco lo que todos tenemos en el cobertizo, ¿no? Al final, lo que yo, desde mi punto de vista, lo que pasó ahí fue que Pedro Palas, el Palas, ya le dicen Sánchez, tiene un muy buen ejército, de alguna manera, por decirlo así, de guardaespaldas, que le quieren muchísimo. Ahí se ve.
Bueno, guardaespaldas, entre ellos... y precisamente le dan en la espalda, ¿eh? Quiero decir, ¿qué falló ahí?
¿Cómo se mata en los pueblos, Irene?
Sí, ¿cómo se mata en los pueblos?
Dejémonos de rodeos.
Aquí se estila mucho la escopeta clásica, la escopeta tradicional. La escopeta que lo mismo te sirve para cazar conejos que para disparar al plato. Esa escopeta es de uso diario, la sabemos usar desde que somos muy pequeños, ya nos enseñan, y entonces con eso puedes matar desde pues conejos y ardillas hasta un jabalí grande, y podrías llegar a matar a una persona, por ejemplo, una persona que no se moviera mucho, que estuviera aquí.
Con una pala es posible matar a un jabalí, pregunto, desde... Perdón si estoy siendo muy incisivo. No
me molesta. Me gusta que me pongas entre las cuerdas, Biel. ¿Con una pala se puede matar un jabalí? De nuevo te diría, si el jabalí corre menos que tú y le alcanzas bien y le... ¿Sabes? Entonces sí podrías...
Porque el jabalí corre mucho, ¿eh?
El jabalí corre mucho. Jabalí entonces corre mucho. Tiene que ser un jabalí lento, un jabalí cobarde, cansado, un jabalí,
y el jabalí
mayor.
Huye.
Sí. De no ser así, complicado. Palazo a jabalí.
Ese palazo, entonces, ¿creéis? No lo sé, yo pregunto, como ciudadano, ya no como palestrier, como ciudadano, ¿creéis que ese palazo en la espalda de Pedro Sánchez por parte de unos fascistas fue con intención de hacer daño?
Seguramente, porque una pala, a ver, tiene el mango, pero luego tiene la base, ¿sabes? Y eso es metal.
No, pero bueno, a él le dan con un palo.
Con lo que le dan es con un palo. Me había asustado.
Con lo que le dan es con un palo, no con una pala. O sea, le dan un palazo con un palo. Quiero decir, es que en el atentado fallaron muchas cosas. Fallaron muchas cosas.
La nomenclatura del arma, por empezar. Era palo o pala.
Muchas cosas. ¿Cómo se lo montó Lee Harvey Oswald para lanzarle un palo a Pedro Sánchez a esa distancia? Eso yo ya no lo sé.
Yo no, lejos de mi intención está justificar la violencia, pero bueno, a ver, un poco sí, digamos, porque cuando atentan contra alguien que no te cae bien, eso te hace sentir mejor persona. Ya justificar la violencia contra alguien que no te cae bien te hace mejor persona. Eso es así. O sea, si pegan a alguien que te cae mal, hombre, que se, algo ha hecho. En cambio, si pegan a alguien que no se lo merece, eso te enerva. Y entonces, cuando se politizan las cosas, y quizás es el problema que tenemos.
Bueno, es que uno de los motivos por los que al final tú, motu propio, acabas politizando... Es porque hay mucho hijo de puta. Si no hubiera tanto hijo de puta, tú igual no politizabas tanto. Si no hubiera tanta rata, si la gente no fuera tan subnormal, pues tú no acabarías haciendo política. O sea, si todo el mundo pensara lo que tiene que pensar, pues tú no discutirías tanto de política porque todo el mundo estaría de acuerdo contigo. Pero claro, como hay tanto hijo de puta, pues al final acabas cayendo sin querer de alguna manera en la política. No sé si lo visteis la semana pasada, pero el banco ING anunció que retiraba la publicidad del programa de Iker Jiménez por la polémica generada en los últimos días. De hecho, el propio Iker Jiménez había pedido disculpas en su programa Horizonte saludamos al programa desde aquí, programa colega, a causa de la polémica. Esto ha generado un aluvión de protestas en redes sociales de gente que ha dado de baja su cuenta en ING Direct, abandonando el dinero en el banco. Les ha dado igual el dinero, lo han dejado en el banco, han dicho no vuelvo a ING Direct, ahí os quedáis. Quedaos con vuestro dinero.
La aplicación.
Han desinstalado la aplicación y claro, os quería preguntar qué os parece, primero, la trayectoria de Iker Jiménez en general y luego esta decisión de ING Direct en particular. ¿Sois consumidores de Horizonte y otros programas de Iker Jiménez? ¿Lo has visto alguna vez, Irene?
Horizonte en concreto no, pero Iker sí. Iker, de hecho, bueno, le conocí brevemente incluso una época y la verdad es que es un profesional impecable. Es alguien que, bueno, periodista de cabo a rabos, porque desde luego es alguien, un profesional que contrasta todas sus fuentes. Sabe perfectamente de qué está hablando, cómo lo está hablando. Es un profesional del.
De hecho, respeta tanto a todas sus fuentes que muchas veces.
Las protege.
Las protege y les da credibilidad a todas.
¿Sí?
A todas.
Sí, sí, sí,
eso,
sí.
Eso es lo que hace. Y eso es lo que hace. Si algo sé de periodismo.
Es
eso, que es fuente que tienes, fuente que respetas. Hasta la muerte. Y fuente a la que das credibilidad.
Y más allá, en su caso.
Y más allá, en su caso.
Es lo importante. Que,
efectivamente.
Que ¿de dónde sale esta... ¿Cómo se llama? Esta... ¿Una cacofonía? No.
Sí, 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 sí.
Sí, 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 sí. Sí,
sí, sí. Cacofonía, sí, sí, sí.
No te lo puedo decir. Siempre es su respuesta, Iker. ¿Cómo has conseguido...? No te lo puedo decir.
No te lo puedo decir.
Y eso es un profesional como la copa de un pino. Eso es como debería de ser todo el periodismo en este país. Entonces, yo para informarme, Horizonte, de toda la vida. Entonces, nada a reprochar a Iker. ING, pues a ver dónde van. Ya me gustaría verlos. A ver dónde van.
¿Tú consumes, conoces la trayectoria de Iker, ves Horizonte, te informas con él? O sea, está feo hablar de colegas profesionales. Eso
no, yo la verdad es que no lo conocía. Me parecía, o sea, medios minoritarios no consumo. Pero desde que estalló la polémica, desde que la gente intentó, bueno, que lo decía él mismo, están pidiendo mi cabeza. O sea, desde que empezó este linchamiento mediático a Iker Jiménez y a la Dientes, su esposa, que me parece, o sea, me parece una falta de respeto tremenda hacia el periodismo. Yo como periodista, como palestrier, creo que el periodismo es sagrado. O sea, nunca hay que pedir la cabeza de los periodistas. Y me parece que lo que ha hecho ING no solo es irresponsable, sino que es una lacra que llevamos viendo con la publicidad siempre, que es a la que hay polémica, huyen.
Huyen, sí.
Las grandes empresas tienen que plantarse un poco. Tienen que decir, a ver, mandamos nosotros. No, mandamos nosotros. No, no pueden huir a la primera de cambio. No pueden dejar en la estacada a un periodista de raza porque ha habido una polémica que no ha gustado a todo el mundo.
Lo que pasa es que hay mucha envidia. Eso es lo que pasa. Porque ¿qué pedían? Su cabeza. ¿Qué pasa con Iker Jiménez? Que tiene muy buen pelo. Tiene un pelo increíble. Y esto son envidias.
Claro, aquí también hay un tema que se nos plantea, ¿no? ING Direct ha decidido retirar, que es un gran banco, que yo no
muy
conozco personalmente, pero creo que es muy buen banco. Yo no conozco a nadie que hable mal de ING Direct. En general,
tiene un león.
Banco.
Hay un león
en eso, da toda
su logo, eso es garantía de calidad.
Tengo dinero invertido, tengo 300 euros.
ING, que ahora mismo he abierto estamos viendo su home, bueno, pues tiene oficinas, tiene cajeros,
¿podrías aprovechar
tiene seguros
para hacerme el Bizum? que hace 10 meses que estoy esperando.
Es, lo que quiero decir con esto es que es un gran banco. Y ahora mismo este gran banco se encuentra huérfano de espacios publicitarios porque ha retirado su publicidad de Horizonte. ¿Por qué se publicitaban en la franja de Horizonte? Pues muy posiblemente porque decían, bueno, la gente está necesitada de espacios de debate, vamos a anunciarnos aquí, vamos a anunciarnos en un entorno de credibilidad, pero no solo de credibilidad, sino en un entorno en el que pues las personas adultas buscan informarse y también incluso de aquellos temas molestos. Lo que quiero decir con esto es que, aunque la palestra candente no se emita en televisión, no habría problema alguno en, de alguna manera, hacer menciones publicitarias a ING Direct. Si ING Direct de repente tiene un presupuesto publicitario que se queda sin asignar porque ha retirado la publicidad de Horizonte. Esto es lo que quiero decir. Es decir, ¿debería ING, este es el debate que quiero plantear, ¿debería ING anunciarse en la palestra candente? Irene Biel, ¿qué opináis? ¿Opináis que sí?
Sí, yo creo que sí, desde luego. Biel, no sé si tú estás de acuerdo, pero...
Es un tema, creo que es un tema candente, o sea, realmente candente. Y claro, no, sí, estoy de acuerdo. Deberían. O sea, creo que es un gesto que nos honra tanto a nosotros como a ellos. O sea, es como crear sinergias de gente que se necesita. Ahora mismo que tienen igual, pues eso, han dejado de hacer publicidad en Horizonte, necesitan otros espacios para publicitarse. Espacios.
Y la palestra es ese espacio. Quiero decir, es que básicamente los espacios de debate actual no politizados.
Exacto.
No politizados hay los que quieras, pero muchísimo. No politizados.
Son mis hermanos.
Con la mano de una mano se puede contar.
Si algo sé de periodismo es que el mejor aliado de los medios de comunicación siempre son los grandes bancos. De siempre.
Sí.
De siempre. A Iker se le ha criticado por difundir, bueno, lo llaman bulos. Por dar, porque es que Iker de puro bueno es, lo que le pasa es que es de puro bueno es tonto a veces. Y entonces le vienen periodistas con informaciones y él les da credibilidad a todas porque no sabe decir que no. Eso es lo que le pasa. No sabe decir que no. Iker, que me ha salido una grieta en casa y la grieta me habla. Sí, lo que tú. Y él a veces sospecha, pero no te sabe decir que no.
Pero Iker, eso es el periodismo.
El periodismo es eso.
Es que el periodismo es pum, ir a la grieta. O sea, no es... Claro, porque luego te enteras de la grieta igual, pues sale, qué sé yo, en otro medio de comunicación, por decir algo, ¿no? En El País, una grieta que habla. Y es como, pues te han pasado la mano por la cara. Y Iker Jiménez y su canal de televisión, en este caso 4, pues creo que hacen una apuesta por el periodismo... Pues por el periodismo que otros medios ocultan. No me gusta decirlo así, pero hay otros medios, pues les resulta incómodo el tema de los ovnis, ¿sabes?
Es que es el único que se está atreviendo a hablar aquí en Platas, porque mucha... Sí.
El tema de que los nazis no son malos, incómoda. O sea,
incómoda, es un incómoda. Tema que...
Es un tema no. Que en otros canales... A mí personalmente, por ejemplo, el intermedio me gusta muchísimo, pero es verdad que cojean del pie de contra los nazis. O sea, los nazis siempre los pintan como pues, los malos de la película, cuando sabemos que en la realidad no siempre es el nazi negro. O sea, es que es y Iker Jiménez pues da voz a los desfavorecidos. Bueno, Iker y su señora esposa, que también es... O sea, que no es un florero, ¿sabes? Que se acuestan y tienen sexo, y supongo que sexo oral incluso. Aunque a mí me daría miedo, ¿eh? Porque, o sea, no sé si le habéis visto la cara a la esposa de Jiménez, pero o sea, a mí me daría bastante miedo introducir nada, o sea, un dedo, digamos, en la boca de estas... pues dar voz a los nazis es que cuesta tanto, de verdad. Luego nos quejamos eso, que se está politizando la política, de que hay inundaciones, de que, a ver, los nazis también necesitan visibilidad. Los nazis también, por Dios, hombre.
Que también son personas y muchas veces nos olvidamos.
El wokismo. Es que en el fondo estamos hablando de wokismo, lo mismo. Lo wok y lo progre. ¡Qué asco!
Vamos a cambiar de tercio, si os parece. Vamos con temas más ligeros. Hace unos días se hizo viral el TikTok de una chica que decía: voy a pasar por quirófano para operarme la nariz para que mis hijos no tengan que hacerlo. Y es un TikTok que ha sido bastante criticado, pero que sin en cambio yo creo que propone un tema que es muy interesante. O sea, creo que hay muchos tabúes con la cirugía estética, pero quizá aquí esta chica lo que está haciendo es encomiable. Es decir, tengo una nariz que a mí no me gusta, soy una mujer empoderada, con dinero, tengo posibles, y no tengo reparo en operarme para tener la nariz que yo quiero. Y además así, cuando tenga hijos, ellos ya no van a tener que operarse la nariz. Y van... Claro, se plantean temas éticos, ¿no? Que es, bueno, quizá la nariz que tú te has operado no es la que le gusta a tus hijos. Eso también es verdad. Pero creo que aquí la actitud de esta mujer es modélica. Y ese es un tema que quería traer aquí a la palestra, también para no tratar temas tan... Para no tratar temas tan políticos. Irene, ¿tú te operarías para que tus... A nivel de cirugía estética, me refiero. Para que tus posibles hijos no tuvieran que hacerlo.
Sí, sí, desde luego. Muy, muy a favor. De hecho, viendo esta chica, ahí tienes ya... Y todavía no tiene hijos, pero eso ya es un muy buen ejemplo de una muy buena madre. Esa chica va a ser una madre ejemplar. Porque ya está pensando en sus hijos antes de que nazca. De lo que decías, cómo después a lo mejor a ellos no les gusta, ¿no? La nariz que ella ha decidido para sí, que se la vuelvan a operar, que se la cambien, que se pongan la nariz que a ellos les gusta, ¿no? Porque sí que hay mucho debate con lo de la cirugía estética, que a veces es no, porque claro, ¿no? Todos queremos parecernos a lo mejor a un canon de belleza concreto, que es el que nos imponen desde un modelo, y hay una opresión social para seguir como unas normas. Bueno, pues te operas y ya te olvidas de la opresión.
¿Explico? Eso es
que
muy
no
buena...
es tan difícil. Es como, difícil. Me siento oprimido, tengo que estar dentro de unos... Bueno, pues te metes y ya te olvidas y a seguir con tu vida. No es tan complejo. Y ahora están baratísimas estas operaciones. Sí, 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 sí. Ahora ya es asequible para todo el mundo.
¿Cuánto cuesta retocarse nariz y pómulos, por ejemplo?
Una nariz y pómulo yo creo que puedes encontrar a partir de unos... 200, 300 euros.
Por ejemplo, para que Biel, por ejemplo, ¿cuánto crees que costaría?
Claro, Biel tiene una buena tocha. Biel, eso es verdad también. A ver, pues el perfil.
Biel tiene una buena tocha.
Tiene una buena... Claro. Míralo.
Claro, pues, sí. Mi padre no pensó en eso.
Ahí hace falta lija de la gorda, a lo mejor. Entonces, bueno...
Si pudiera... Yo ya sé que... Que podría, pero esta es esa cosa como de... Sería un feo hacia mis padres operarme la nariz, porque yo no sé cómo funciona esto, no sé si a ellos les cambiaría también.
Hay que consensuar.
Es la comunicación en estos casos es muy importante. Pues bien, yo creo que... Mira, si reunimos suficientes suscripciones, llevamos... Ahora mismo, Biden en cabeza, creo que llevaba 49 y tú y Tomás llevabais 45. Yo creo que con 100 suscripciones más sería muy buena idea hacerte unos retoquitos y yo creo que puedes quedar muy bien. Y no lo digo por ti, Lo digo por tus hijos. Hay veces que hay que sacrificarse.
Sí, 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 por mis hijos, lo que sea. Por mí, por el mundo today y por España, no sé.
Nos estamos quedando ya sin tiempo. Llegamos al último tramo del programa, en el que os doy la oportunidad de pues lanzar unas últimas consignas. Os pido, por favor, que, a diferencia de otras ocasiones, no vamos a intentar, vamos a hacer un esfuerzo de no politizar este programa de debate político. Entonces tenéis la oportunidad de lanzar unas últimas reflexiones en el minuto candente. Biel, empezamos contigo.
Pues mira, justamente tengo aquí un libro que es Thomas Mann, La montaña mágica, que estaba leyendo y apunté una frase que me ha parecido muy adecuada para esta semana, que es: se leía mucho en las salas de curación y en los balcones privados del Sanatorio Internacional Berghof, sobre todo los principiantes y los pensionistas que pasaba cortas temporadas. Pues los pensionistas, o sea, es un tema, yo creo que...
Sí, 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 sí.
Ahí le tomas... Ahí... Muy bueno este libro. Es,
Irene.
Bueno, sin politizar y despolitizando sobre todo, pero bueno, básicamente me gustaría recordar que las suscripciones está muy bien que las hayan hecho pues a cada uno de nosotros, pero a lo mejor estaría bien no abrir un nuevo código que fuera una nariz para Biel. Al final, a mí no me importaría vender suscriptores con mi código si es para un bien mayor, como es la nariz de Biel, que es muy, muy grande.
Si hay suscriptores que quieren apoyar una operación quirúrgica a Biel Perelló, que podríamos retransmitir y comentar en directo desde la palestra candente, yo creo que puede usar cualquiera de vuestros tres códigos de descuento, vale. Además todos los vamos a usar para eso, y creo que nos falta introducir otro. Ahí están Tomás Fuentes, Irene Minovas y Biel Perelló. No es una competición, pero va ganando Irene Minovas. Hasta la semana que viene.